Noticias 14 horas. David Junquera.
José, muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. ¿Qué? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo capeas el temporal?
Fastidiaillo, macho, fastidiaillo. Esto con el tema este del horario, lo de las mesas ahora mismo, esto de que te metan dos personillas más, o sea, dos personas más en la terraza, bueno, vale que vale, pero que tampoco te creas que... A nosotros yo creo que nos está importando el tema de hostelería, lo que nos importa es el horario.
Eso te iba a decir, que te falta el tardeo, ¿no?
El
coqueteo
a la
tarde.
Las cenas las estamos perdiendo muchas, porque claro, tú date cuenta que el español estamos acostumbrados, ¿no? El español somos los ingleses o los países estos. Nosotros estamos acostumbrados a cenar a 8:30, 9, como muy pronto. Y el rollo, pues es ese, eso nos está fastidiando un poquillo y bastante, vamos, un poquillo, bastante. Pero bueno, de momento vamos capeando el temporal.
Eso te iba a decir, tú ahora por lo que veo tienes aquí gente y tal, ¿la cosa te da por lo menos para ir sobreviviendo?
Yo para pagar tengo de momento, pero esto te lo puede decir cualquier hostelero, esto de momento tenemos ahí aguantando y esto hasta que se acabe, el día que se acabe el bolsillito, pues ya no, porque ahora mismo estamos perdiendo todo el dinero. Pero tenemos un personal, tenemos unos pagos, tenemos unos alquileres y hay que pagar a los proveedores, hay que pagar a los presos, al personal y con esto ahora mismo pues salimos comidos por servidos teniendo un poco de suerte.
Y también entendéis aún así que la pandemia obliga, ¿no?
Hombre, eso lo primero es la salud, eso está claro. Pero que vamos, que también te puedo decir una cosa, si esto fuera culpa de la hostelería, habríamos muchos camareros también en la SUCI, digo yo. Yo creo que aquí tenemos un control muy absoluto de todo, una medida muy drástica, se hemos puesto ozono, los geles, los bancos, las mesas y todo esto se limpian constantemente. Y yo creo que aquí, en plan de higiene y todo esto, vamos, en esto no fallamos.
¿Y entonces qué le pediríais al gobierno regional? ¿Que en una semana igual los aumente un poquito el toque de queda?
Ojalá fuera así. Y que fuera ya, hoy, por ejemplo, si fuera... Sí, yo creo que nosotros, que aunque nos dejen, no a las 9, pero por ejemplo a las 11, que yo no veo mala hora a las 11, yo creo que no es una hora que la gente, ¿sabes lo que te digo? Que antes, no sé, a esas horas a lo mejor ya empieza el cubateo, empieza ahí, ya nos empezamos a pasar un poquito las normas y yo creo que hasta las 11 sería un buen horario, por ejemplo.
Hoy Onda Madrid con sus bares y este informativo 14 horas comienza desde el bar La Caleta en Carabanchel. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Isabel Díaz Ayuso tilda de gran oportunidad la ampliación de comensales en las terrazas.
La presidenta madrileña asegura que es una gran oportunidad para los hosteleros que se puedan ampliar desde hoy de 4 a 6 el límite de comensales por mesa en sus terrazas. Insiste en la necesidad de que la salud y la economía sigan caminando juntas.
Esta es una gran oportunidad para nuestra hostelería y nuestro comercio, que pronto recuperarán estas horas que ahora mismo han perdido para seguir dando libertad y dando prosperidad a todos los pueblos.
Suspendida en la Asamblea de Madrid la comisión de residencias por un problema de accesibilidad.
La sala en la que se celebra no es accesible para personas con discapacidad. El primer compareciente previsto hoy era el presidente del Comité Español de Representantes con Discapacidad, Óscar Moral, que ha sido así de contundente.
Esto es una discriminación, una desigualdad, una falta de igualdad de oportunidades. Y el problema no puede ser que una persona con discapacidad llegue a este hemiciclo, a esta asamblea. El problema en todo caso es del edificio, claramente.
La fiscal del caso Master dice que Cifuentes presionó, pero no se manchó las manos.
Incide en la culpabilidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Dice que nada de lo que ha mantenido ha podido ser comprobado y que presionó para solucionar la polémica dentro de un máster con irregularidades notorias.
La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución. Y si toda la maquinaria se puso en marcha, fue precisamente por estas presiones.
La Comisión de Salud Pública decide esta tarde sobre la vacuna de AstraZeneca.
Se trata de establecer si baja el umbral para su administración. De momento no se inoculará a mayores de 65 años. Una decena de países europeos incluso han rebajado ese patrón a los 55.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Es viernes y ya saben ustedes mejor que nadie lo que eso supone en nuestras carreteras. Vamos a ver cómo se circula por el trazado regional madrileño. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar dos colisiones en la red viaria madrileña. Un accidente de entrada por la A6 en el plantío está complicando un par de kilómetros en ese acceso, como decimos, en la carretera de La Coruña. Y además de salida, hablamos de otro accidente. En este caso, en la incorporación de la M40 con la A5 en sentido Badajoz, a su paso por Alcorcón, hay también tráfico lento. Además, a esta hora, dificultades de salida por la A3, la carretera de Valencia, a su paso por Santa Eugenia, como decimos, en sentido Valencia. En el resto, por el momento, tranquilidad.
Vamos a ver si esa tranquilidad también se vive en las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se anima algo la circulación con este inicio de la segunda hora punta? Tenemos que destacar algo más de actividad, aunque de momento sin retenciones, en la M30 por la zona cercana al puente de ventas, en sentido sur. También aumenta algo la actividad por el área del paseo del Marqués de Monistrol, puente de los franceses. Y en lo que respecta al interior, de momento sin complicaciones importantes, con las dificultades que surgen sobre todo en la zona de obras de la Plaza de España. Un tráfico algo más lento ya en el área de Doctor Esquerdo con O'Donnell, donde además recordamos que se realizan trabajos de mantenimiento en el subterráneo de Doctor Esquerdo O'Donnell y por lo tanto hay estrechamiento de calzada. También recomendamos circular con precaución si lo hacen por la zona del subterráneo de la Plaza de Manuel Becerra con Francisco Silvela, donde también hay mantenimiento y también hay carriles cortados.
Son las 2 y 6. No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que ahora tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo en Onda Madrid los viernes, normalmente hablamos con nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas. Mira, no te estoy viendo a ti ahora mismo, pero deberías tú vernos a nosotros. Estamos en la terraza de la Caleta.
Anda.
Y hace sol de cañitas. No me rompas la ilusión y dime que esto va a durar al menos un poquito, Ainhoa.
Bueno, pues al menos un poquito sí, David, pero por la tarde deberíais de ir cambiando de planes porque sí que vamos a empezar a recibir nubes. Y es cierto que tenemos una línea de inestabilidad, un frente muy activo en el oeste peninsular. Está muy, muy cerquita. La verdad es que hoy nos estamos librando, pero por muy poquito. Y esas nubes sí que se van a ir adentrando, están dejando precipitaciones sobre todo pues en la sierra extremeña, en la parte más occidental de Castilla y León, y durante la tarde vamos a ir viendo cómo se cuelan las nubes y seguramente antes de que despidamos la jornada lleguen las precipitaciones en el oeste de la comunidad, más probables en el resto. Bueno, en el resto se irían extendiendo de cara a la noche porque vamos a tener un fin de semana, y esto ya te lo adelanto, David, que va a ser inestable. Vamos a necesitar el paraguas y sobre todo en estos momentos tenemos ya temperaturas de 13-14 grados en la capital, por ejemplo, van a subir un poquito más, llegaremos a rebasar los 15, pero vamos a tener un fin de semana en el que baja el termómetro.
Baja el termómetro, Ainhoa, y la lluvia y sí. El bajón, ¿hasta cuándo?
Pues por lo menos hasta la semana que viene, porque vamos a tener ambiente muy inestable. De hecho, este fin de semana ya empezamos con ese movimiento en la atmósfera en forma de precipitaciones. La temperatura desciende mucho, entrada de aire frío va a hacer que incluso esas precipitaciones sean de nieve en zonas altas de la sierra. Y si hoy estoy diciendo que vamos a rebasar los 15 grados en gran parte de la comunidad, este fin de semana nos vamos a quedar en el entorno de los 10 y sobre todo la noche del sábado al domingo va a ser bastante más fría y la inestabilidad se prolongará la semana que viene, así que de momento a partir del lunes lo que vemos es que vamos a tener precipitaciones más intensas y seguiremos con ropa de abrigo. Veremos si a mediados de semana el panorama se va estabilizando, pero los modelos en principio apuntan a que vamos a tener unos cuantos días de ambiente más frío. Eso sí, el domingo vamos a tener menos lluvia que el sábado.
Muchas gracias, Ainhoa. Date prisa, acaba el informativo rápido en Telemadrid y vente para acá antes de que lleguen las nubes que nos has anunciado.
Hecho.
Son las 2 y 9. Muchas gracias, Ainhoa. Escuchan ustedes el informativo 14 horas de Onda Madrid. Hoy desde el bar La Caleta en Carabanchel, Onda Madrid, con los hosteleros madrileños. Está Juanjo Ceballos en la técnica y Patricia Fernández en la distancia produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetanni.es o llámanos al 969-271098. Lobetanni, cajas de bombones personalizadas. Lobetanni con dos n's.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid confirma el cambio de tendencia que nos venían anunciando los contagios por coronavirus. Después de 4 semanas de subida, parece que la tercera ola empieza muy poco a poco a remitir, aunque esto no significa que podamos bajar la guardia.
Onda Madrid explica.
Siguiendo la rueda de prensa de Sanidad ha estado nuestra compañera Mónica Roncero. Datos esperanzadores, pero aún preocupantes, que han llevado a la comunidad a relajar algunas medidas relativas a la hostelería al tiempo que ha adoptado otras nuevas. Mónica.
Las autoridades madrileñas insisten, la mayor parte de los contagios no se producen en los bares y restaurantes, sino en las reuniones familiares. Por eso, desde hoy, vuelve a ampliarse el número de personas que pueden compartir mesa en una terraza. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública.
Que en la hostelería no es donde se produce el mayor número de contagios. Los contagios se producen principalmente en el entorno familiar y en las fiestas sociales. Por eso, que con fundamentos técnicos podamos flexibilizar algunas medidas restrictivas en el sector hostelero, porque además en las terrazas aire libre la posibilidad de contagio disminuye de manera considerable, casi un 70%. Y esto nos lleva a dar este paso importante de aumentar de 4 a 6 personas por mesa.
La orden establece también la obligatoriedad de usar de forma permanente la mascarilla, salvo en el momento concreto de comer o beber en los establecimientos de restauración, que deberán asegurar una ventilación adecuada. Y es que después de 4 semanas de aumento de los contagios ha habido un cambio de tendencia con una caída del 16% de nuevos casos la semana pasada. Aún así, con una incidencia acumulada de 860 casos por 100.000 habitantes en la región, la presión asistencial sigue siendo alta.
Son datos que indican una leve mejoría, pero no olvidamos que la presión asistencial continúa. Tenemos miles de pacientes con COVID hospitalizados y cientos de ellos en la UCI.
Sigue además, Mónica, la estrategia de confinar zonas básicas de salud. A partir del próximo lunes habrá restricciones para entrar y salir en 72 zonas básicas y en 28 núcleos urbanos de pequeñas localidades.
Se amplían las restricciones a 3 zonas básicas de salud y 3 localidades que estarán confinadas a partir del lunes y en principio durante 14 días hasta el próximo 22 de febrero. Recordamos que solo se podrá entrar o salir de ellas por causa justificada. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
En las 2 zonas básicas del municipio de Colmenar Viejo, en los municipios de Camarma, de Esteruelas, Villaconejos y Estremera, y en la zona básica de salud de Pozo de Tío Raimundo, en el distrito de Puente de Vallecas, del municipio de Madrid.
La otra cara de la moneda son las zonas básicas de salud y municipios que verán levantadas las restricciones al movimiento a partir del lunes por mejoría en sus datos epidemiológicos. Hablamos de la zona básica de Baviera, en el distrito de Salamanca, en Madrid capital y de las localidades de Torrelodones, Cadalso de los Vidrios, Collado Mediano, Villarejo de Salvanés, Velilla de San Antonio y Titulcia. El resto de zonas y municipios que ya estaban confinados la semana pasada seguirán al menos 7 días más hasta el lunes 15 de febrero.
Y una última cosa, datos positivos en cuanto a la vacunación. Sanidad espera completar esa vacunación en residencias y entre profesionales sanitarios que trabajan en primera línea a mediados de este mes de febrero.
En estos términos se ha expresado Antonio Zapatero. Hasta el momento, ha dicho, se han administrado en nuestra región 250.000 vacunas, de las cuales 70.000 han sido segundas dosis.
Superaremos sin duda ya en el día de hoy el objetivo de esta semana, que era acabar con 80.000 pautas completadas. Además, el plan de vacunación establece que esta semana próxima se administrarán más de 60.000 segundas dosis en residencias de mayores y discapacidad y a profesionales sanitarios, de tal forma que a mediados de febrero se completará la vacunación de los grupos 1 y 2.
El 15 de febrero se retomaría la vacunación de primeras dosis de los profesionales sanitarios si Madrid recibe más vacunas.
A pesar de todo, la cosa sigue muy complicada. Que se lo digan a los vecinos de Navacerrada, que han puesto en marcha este lema: no vengas a Navacerrada. Es la petición del municipio serrano, que pese a estar confinado desde finales de enero, ha llegado a rozar los 2.000 contagios por 100.000 habitantes. Los vecinos miran a los que siguen escapándose el fin de semana haciendo caso omiso de las recomendaciones sanitarias, y el ayuntamiento se ha sumado a esa llamada a la responsabilidad. Tony Dacuña.
No vengas a Navacerrada. Un mensaje directo que se entiende dentro del contexto actual, pero que no ha acabado de gustar a los comercios del municipio, los que son motor de una localidad turística como esta. Luis Baez, hostelero.
Es un titular un poco exagerado. La idea es, por favor, no vengas porque estamos confinados, pero no ha trascendido de las fechas y de la explicación, yo creo.
Con la extensión del confinamiento hasta el 15 de febrero, augura que serán muchos los establecimientos abocados al cierre.
Te digo yo que no se puede alargar en el tiempo, pero de alargar en el tiempo me refiero a los próximos 15 días, o sea, tenemos un problemón.
Piden que haya un mayor control cuando se levante este cierre, algo en lo que también coinciden los vecinos.
La salud es lo primero y es lo que toca, pero esto que nos sirva para algo, controlar los aforos de alguna manera, no lo sé.
Por el momento solo queda resignarse.
Claro, yo quiero que vengan, como todos, lo que pasa que ahora estamos confinados, pues no pueden venir.
Y esperar con ganas a que mejore la situación y de nuevo se pueda ir a Navacerrada.
Aranjuez es otro de los destinos más visitados de la región y también con cifras de contagios disparadas, por lo que va a seguir perimetrado. Sanidad pide a sus vecinos que acudan a los test de antígenos, porque en la primera semana de pruebas solo han ido un 30% de los citados. Chechu Balbuena, buenas tardes.
La campaña de test de antígenos tiene nueva fecha de finalización en Aranjuez. Será el próximo día 10, tal y como ha confirmado este viernes la alcaldesa ribereña María José Martínez, que ha visitado el pabellón donde se está cribando la población y que ha hecho balance de datos.
Los tres realizados son 8.753, es decir, un 30,20% de los que han sido convocados, y los positivos detectados ascienden a un total de 68.
La alcaldesa ha pedido a la delegación del Gobierno que incremente los efectivos policiales que permitan reforzar los controles de acceso al municipio, que cumple hoy su primer mes de cierre perimetral.
Hay una serie de bajas que provocan que tengamos menos efectivos activos que en otras ocasiones, justo en el momento, obviamente, que más se necesita. El hecho de que exista muchísima más normativa también exige que sea necesario ese incremento de policial.
Aranjuez tiene una tasa de incidencia que supera los 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, aunque el ritmo de los contagios se ha reducido en la última semana en las zonas básicas de salud del municipio.
Junto a esos test, las vacunas son otras de las armas que tenemos para combatir al coronavirus. La principal arma, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pide al Gobierno regional que reabra todos los centros de salud del municipio que continúan cerrados y que se habiliten para la campaña de vacunación. Cristina Espina.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Señalan que hasta ahora ha sido un caos. Segunda teniente de alcalde, Mónica Sebastián.
Y seguimos con un calendario de vacunaciones y de planes de cribado erráticos y poco transparentes.
Por ello, insisten en que es necesario que se elabore un plan estratégico de vacunación en atención primaria para que la administración sea eficiente, rápida y segura.
Es necesidad imperiosa diseñar un plan estratégico de vacunación en la Comunidad de Madrid, donde el proceso de vacunación se realice por los y las profesionales de la sanidad pública en los centros de atención primaria de nuestra región.
Por tanto, han vuelto a exigir que se abran los centros sanitarios como barrera de choque con el fin de intentar contrarrestar el virus. Alcalde Javier Ayala.
Que abra esos centros de salud, que lo abra para parar la pandemia y que los abra para vacunar.
En este sentido, han recordado que en Fuenlabrada sigue cerrado el del Parque Miraflores, que el centro de Castilla la Nueva no está activo por las tardes y que además el servicio de urgencias del Centro de Especialidades del Arroyo no abre sus puertas desde el inicio de la pandemia.
La situación de la gerente del Hospital de Alcalá ha vuelto a sacar a la luz las diferencias entre el PP y Ciudadanos en el gobierno autonómico. El primero rechaza el cese de la directiva que piden los segundos y que esta mañana también han reclamado trabajadores del centro sanitario. Begoña Alarcón.
La Consejería de Sanidad se mantiene firme, no hay motivo para el cese de la gerente porque la grabación se produjo en el ámbito de una conversación privada y porque no ha habido ninguna instrucción para la retirada de teléfonos móviles a pacientes. Palabras del viceconsejero Antonio Zapatero.
Lo que entiendo es que es una grabación de una conversación privada y lo que me queda claro como alto directivo de la Consejería es que no hay ninguna instrucción por parte de esta Consejería de que se proceda en la manera de esa que queda reflejada esa conversación.
Si la Consejería se mantiene firme, también Ciudadanos, el vicepresidente Ignacio Aguado sí cree que hay motivos para el cese, un nuevo desencuentro entre los socios de gobierno de coalición que Aguado prefiere no alimentar.
Si estas responsabilidades dependieran de una Consejería de Ciudadanos, esta gerente no continuaría en el cargo, pero dentro de ese acuerdo político tenemos que respetar también la decisión de nuestro socio y no tiene por qué implicar más discrepancia, ni más tensión, ni más fricción de la ya existente, ¿no?
Empleados del Hospital Príncipe de Asturias y vecinos del municipio se han concentrado a las puertas del centro para pedir la dimisión de la gerente. Escuchamos las palabras de Alfredo Díaz y Sergio López García, delegados de UGT y MATS.
La dimisión y a la voz de ya de la gerente del Príncipe de Asturias.
No entendemos que eso sea un ámbito privado cuando están tratando temas de trabajo. Son palabras que no pueden salir de la boca de una gerente.
También se han pasado por Alcalá el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, para acompañar al alcalde en la petición de dimisión o cese de la gerente.
Y de hospital a hospital y de polémica a polémica. Comisiones Obreras y UGT exigen a Isabel Díaz Ayuso que rectifique tras señalar a personas cercanas a la izquierda y los sindicatos por los sabotajes en el Hospital Isabel Zendal. Ángel García.
Hay mucho malestar en los sindicatos por las acusaciones más o menos veladas de Isabel Díaz Ayuso sobre su responsabilidad en los presuntos sabotajes y robos de material en el Hospital Isabel Zendal. Y el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, le advierte de que si no aporta pruebas que lo demuestren, tomarán las medidas que sean necesarias.
Yo sinceramente creo que tendrá que demostrar eso y demostrar que son sindicalistas los que están robando su material. Si no es así, pues estamos entrando en un discurso de calumnias e injurias hacia esos sindicalistas y hacia los sindicatos. Y desde luego, si siguen esa versión, también tendremos que tomar las medidas oportunas, claro.
Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, pide a Ayuso que deje ya la bronca y negocie con los trabajadores y sindicatos medidas que hagan útiles y efectivos los 150 millones de euros de dinero público invertidos en el Zendal. Y lo más urgente, pide a la Comunidad de Madrid que deje de priorizar la economía frente a la salud.
La última semana ha habido 500 muertos en esta comunidad. Parece que la Comunidad de Madrid no escandaliza ese número de muertos. Por tanto, queremos un cambio y a partir de ahí ver cómo entre todos reducimos el contagio, las hospitalizaciones y las muertes. Porque en el momento que eso consigamos, entonces habrá seguridad, habrá certidumbre y se recuperará la actividad.
Los sindicatos acusan a la comunidad de haber dedicado a gasto social solo 17 millones de los 3.500 recibidos del Estado para luchar contra la pandemia y cifran en 50.000 los empleos públicos que faltan en Madrid para garantizar el estado del bienestar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y como saben, si nos han estado escuchando a lo largo del día, hoy estamos hablando de las cuitas de la hostelería madrileña desde un bar de Carabanchel, que desde este viernes va a poder sentar en su terraza 6 personas. Entra en vigor la orden de sanidad que amplía el límite de comensales. Y en lo que se sienta nuestro siguiente invitado, vamos a escuchar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que confía en ir levantando más restricciones poco a poco.
Hoy nuevas terrazas en la Comunidad de Madrid podrán tener 6 comensales. Esta es una gran oportunidad para nuestra hostelería y nuestro comercio, que pronto recuperarán estas horas que ahora mismo han perdido para seguir dando libertad y dando prosperidad a todos los pueblos.
Vicepresidente Aguado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos aquí en La Caleta, en Carabanchel. Lo primero que nos dice José, el dueño, es que él necesita 2 horitas más, que tiene que recuperar el tardeo. ¿Eso cuándo va a llegar? ¿Cuándo se va a relajar el toque de queda? ¿Tienen ustedes un horizonte estimado? Nos hablaba esta mañana Alfonso Serrano del PP que a lo mejor en una semana puede empezar a haber cambios.
Bueno, ojalá. O sea, lo que queremos por encima de cualquier otra cosa es poder levantar las restricciones cuanto antes, ¿no? Y somos conscientes de que toda la restauración y todo el comercio y muchos otros sectores están sufriendo por las restricciones, por las limitaciones, y por eso en cuanto sanitariamente podamos hacerlo, lo vamos a hacer, ¿no? Y ojalá que sea pronto. Hoy ya damos un paso importante, que es ampliar el número de comensales en las terrazas de 4 a 6, y ojalá, ya digo, que en los próximos días podamos también dar buenas noticias a los dueños de restaurantes y a sus trabajadores, que son los que además también están pagando el pato, porque están en ERTE, están en el paro. Entonces, bueno, es un drama, pero pido también comprensión a todos que la tienen, ¿no? Para entender que esta pandemia es un drama y que se está llevando muchas vidas por delante, y los pasos que demos hay que darlos con cabeza, con prudencia, pero también cuanto antes.
Sabemos que esto depende de sanidad, pero ¿qué umbral o de qué incidencia estadística podemos estar hablando para, a lo mejor, en vez de cerrar a las 9, cerrar a las 10, de bajar a 500 casos, 400? O...
Bueno, la propia Dirección General de Salud Pública no se quiere fijar un umbral concreto, porque quiere interpretar también otras variables de cómo evoluciona la pandemia. Analizan también las aguas residuales, las llamadas al suma. Hay muchas otras variables que afectan no solamente a la incidencia acumulada, pero en cualquier caso, bueno, pues en cuanto haya posibilidad, en cuanto veamos un rayo de luz que nos permita levantar restricciones, lo haremos, porque creemos que es necesario y porque ya somos conscientes del daño que se está haciendo al tejido económico. No queremos más ruina, y por eso, bueno, en la medida de lo posible, cuanto antes, levantaremos.
La gente está un poco suspicaz, sobre todo en la oposición, diciendo que, bueno, que ustedes están levantando el pie del acelerador de las restricciones hosteleras porque aprieta Vox y necesitan los presupuestos.
No, de hecho tampoco Vox nos ha trasladado esa petición formalmente, ¿no? Ahora mismo estamos negociando con los presupuestos y los primeros interesados en levantar las restricciones no somos ni Vox, ni PP, ni Ciudadanos, son los hosteleros. Es todo el sector que se está, bueno, se está pasando la de Caín para poder sacar sus negocios adelante, ¿no? O sea que es un tema de voluntad, yo creo que colectiva. Imagino que también el PSOE también querrá que se levante. No imagino que el PSOE quiera castigar a la restauración, ¿no? Sería de locos. Pero bueno, la pandemia es la que condiciona todo.
¿Qué ha cambiado en Ignacio Aguado, que decía antes de Navidad que había que hacer un stop and go, un cerrar, un parar para salvar la Navidad, para salvar la campaña de Navidad, y el que ahora dice que hay que huir de los cierres como la peste?
Bueno, yo nunca he pedido un cierre total, nunca. Es más, siempre he dicho que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar un cierre total, porque ya lo tuvimos en la primera ola y fue un drama. Yo no quiero que nos encierren en casa, que dejemos de llevar a nuestros hijos al colegio. No quiero volver a ver eso. Y lo que dijimos en octubre es que había que tomar medidas contundentes y teníamos que, de alguna manera, frenar nuestra actividad. Y lo hicimos. Dejamos de tener reuniones con familiares y amigos porque redujimos el número de familiares en casas y en restaurantes. Cerramos perimetralmente la Comunidad de Madrid en los puentes del último trimestre del año. Y gracias a ese compromiso y a ese ralentizar y bajar una marcha, en el día a día de nuestra sociedad conseguimos bajar la curva de 800 casos a en torno a 200 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos un reto parecido, pero además tenemos la suerte de que las vacunas empiezan a llegar, aunque a un ritmo lento, y también tenemos la capacidad de hacer muchos más test, que es por lo que apostamos. Más vacunas, más test y menos restricciones.
Estando como estamos ahora mismo, ¿fue un error hablar de salvar la Navidad y sería un error hablar ahora, por ejemplo, de salvar la Semana Santa?
Bueno, yo no lo creo, porque cuando hablamos de salvar la Navidad o de salvar la Semana Santa, no es que tengamos que elegir entre sanidad y economía, es una falsa dicotomía la que se crea. Cuando tú consigues bajar la curva y la incidencia acumulada, estás salvando vidas y salvando empleos. No tienes que elegir. Yo entiendo que haya gente que siempre trate de jugar, ¿no? Es que hay que elegir o salud o economía. No, mire, cuando la incidencia baja, bajan los fallecimientos, bajan los hospitalizados y además la economía se reactiva. O sea que tenemos que estar todos a intentar bajar la incidencia. El kit o la clave de todo esto es cómo conseguir que la curva baje de una forma eficaz, ¿no? ¿Con qué medidas? Desde luego, cerrando la hostelería totalmente, se ha demostrado en otras regiones de España y en otras regiones de Europa que no es eficaz. Hay algunas regiones que llevan cerradas, que llevan con la hostelería cerrada desde noviembre y tienen incidencias de 1.400, 1.500, 1.700. O sea, desde luego, esa medida no es la eficaz. A lo mejor hay que poner el foco en donde se producen la mayoría de los contagios, que son en las casas. Por eso la importancia de en casa no bajar la guardia, y por eso la medida que hemos puesto en marcha, que es hipercontundente en estos momentos, y es que no te puedes reunir con nadie en tu casa que no sea tu propia familia con los que convives.
¿Y qué me dice de las ayudas directas al sector de la hostelería? Somos una de las comunidades autónomas que todavía no ha hecho llegar esas ayudas directas de forma fluida, por lo menos, a los negocios.
La restauración tiene mucho autónomo y mucha pequeña empresa, fundamentalmente. Fuimos la primera comunidad que sacó un plan de choque por 70 millones de euros para apoyar a los autónomos. entre otros, muchos autónomos que tienen ya restaurantes o bares. Financiamos además, o les ayudamos a bonificar, la cuota de marzo y de abril de autónomos. Sacamos después otros dos planes más económicos y ahora en los presupuestos hemos negociado unas ayudas directas, en concreto al sector de la hostelería, por valor de 85 millones de euros. Ahora bien, necesitamos que Vox entienda la urgencia de estos presupuestos y no dilate mucho más la negociación. Necesitamos sacar los presupuestos cuanto antes para que estas ayudas empiecen a llegar.
Dice Vox que quiere sentarse, como estamos usted y yo ahora mismo, en una cafetería, en un bar, a partir de las 9 de la noche y negociar esos presupuestos. ¿Usted se sentará con ellos esta vez?
Bueno, cuando sea legal, sí. Si propone ilegalidades, que no cuenten con nosotros. Pero si es legal, por supuesto. No, yo creo que se puede negociar en cualquier sitio siempre que haya voluntad real de llegar a acuerdos. Y yo lo que le pido a Vox es que tenga voluntad real de llegar a acuerdos y celeridad también.
¿Es el vicepresidente Aguado muy de bares o no? ¿Le gusta...?
Sí, yo creo que como a cualquier madrileño, ¿no? O a cualquier español.
¿Y qué quiere hacer el vicepresidente Aguado? ¿A qué bar se iría? ¿Qué se tomaría? ¿Con quién estaría cuando por fin los bares vuelvan a ser como fueron? ¿Con qué sueña el vicepresidente Aguado? ¿Dónde le gustaría tomarse un pincho de tortilla o con quién o cómo?
Mira, en cualquiera... Me gustaría volver aquí, a La Caleta, a celebrarlo, pero a cualquier bar o cualquier restaurante. Si en Madrid tenemos una suerte enorme, ¿no?, de tener muchísimos bares con una calidad excelente, y me gustaría verme pues con mis amigos, con los que hace tiempo que no puedo verme por las circunstancias, con mi familia, que somos una familia amplia, que nos podamos reunir todos, bueno, hacer la vida que todos deseamos, ¿no?, volver a retomar, pero hay que ser un poco más paciente todavía.
Bueno, pues muchísimas gracias al vicepresidente Aguado por estar en directo con Onda Madrid desde un bar madrileño, desde un barrio madrileño, la radio de la comunidad.
Bueno, gracias a vosotros, como siempre, por el servicio público que ofrecéis y ánimo.
Nos vemos.
Gracias.
Esta mañana no solo el vicepresidente Aguado, también nos han acompañado otros rostros de la política madrileña con los que hemos hablado de la situación en la hostelería y las medidas frente a la tercera ola de la pandemia. Eva Prat ha recogido sus impresiones.
Dejar que los hosteleros abran sus locales en vez de darles ayudas económicas es engañarles, lo dice la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera.
Tenemos que estar apoyando desde las administraciones públicas con ayudas directas que compensen ciertas restricciones que se deben poner, porque es verdad que no hay el mismo número de clientes, ni de consumidores, ni la misma intensidad de consumo. Decir que no ayudo a los hosteleros porque les tengo abiertos es engañarles.
El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña, que también estará esta tarde en estos micrófonos, calificaba de temerarias las medidas adoptadas por el gobierno regional.
Que haya menos fuego ahora no significa que el incendio no queme. Seguimos con una incidencia que es el doble de la que había cuando Aguado propuso parar dos semanas. Lanzar el mensaje de que se puede ir a tomar cañas con una media de 300 fallecidos semanales y los hospitales al límite es una temeridad. Levantar restricciones sin ayudas a la hostelería es pan para hoy y hambre para mañana.
Desde el Partido Popular, su portavoz Alfonso Serrano lamenta las críticas de la izquierda porque sus políticas de cierre de la hostelería, dice, no están dando resultado.
Que aquí se los critica por parte de la izquierda por permitir abrir a los bares, restaurantes y el comercio. Y allí donde gobierna la izquierda, que ellos entenderán que lo que tienen que hacer es cerrar, y llevan muchos meses cerrados, su situación es peor que en Madrid. Por lo tanto, ese no puede ser un indicador a la hora de abrir o cerrar, ¿no?
Insiste Serrano en que es posible compaginar salud y economía y que la idea desde la prudencia es seguir amortiguando las restricciones.
Bueno, pues ya han escuchado lo que opinan nuestros políticos, pero ya saben que esta radio es muy callejera, nos gusta tomarle el pulso a Madrid, además de contarles cómo ha ido la jornada en este bar, en La Caleta, en Carabanchel. Hemos querido conocer qué piensan otros hosteleros de la capital y también sus clientes. Jesús Clemente, tú has estado recorriendo el centro de la ciudad, cuéntanos qué te has encontrado.
Buenas tardes, David. Comenzamos en toda una referencia del copeo y tapeo madrileños. La Plaza Santa Ana, la cervecería homónima y su gerente Baldomero celebran la medida, no así una comensal.
Claro, porque ya le digo, o sea, imagínese, pueden compartir una mesa cuatro en una, dos en otra, pero digamos, el gusto de disfrutar una copa no es igual.
Yo no encuentro muy lógico que me pueda juntar con otras cinco personas en una terraza y que no puedan venir una pareja de amigos a mi casa, por ejemplo.
Comensal que estaba sin consumir y con mascarilla. Otro aspecto de la norma que parece surtir efecto en el restaurante Cardeña. Rosa es su encargada.
Y ahora sí que es verdad que veo más conciencia sobre eso. La gente cuando termina de comer se la vuelve a poner.
El teléfono suena a la latinera posada del nuncio. Javier lo confirma. Dos comensales más animan las reservas.
Oye, en cuanto que la gente se ha enterado
que se cambiaba la noticia, empezó a llamar gente para reservar.
En el Café de Oriente también pasan del nada al todo, cuenta su maestro Juan Carlos.
De tener 6 personas posibles para sentarse en una misma mesa, pues eso hace que el público se anime a consumir y a estar más tiempo en la Plaza de Oriente con estas vistas que aquí tenemos.
Y frente al Palacio Real y al Sol terminamos y encontramos precisamente el primer grupo de 6. Francia opina.
Venimos aquí porque en Francia es todo cerrado, bar, restaurante, no se puede salir después de las 6 de la cena. Entonces, somos muy contentos de estar aquí. Así es, en nuestro paraíso, sí.
Pues cuidemos de este paraíso, David, de la mejor forma, siendo responsables.
Y fuera de la capital, no, sí, no olviden ese mensaje. Vamos a quedarnos con ese mensaje de Jesús Clemente, hay que ser responsables. Fuera de la capital, les decía, también han sufrido el mazazo económico de la pandemia. En los municipios madrileños muchos negocios han visto obligados a cerrar, otros hacen cada día verdadera ingeniería hostelera para no echar la persiana. Repasamos cómo respiran los bares y restaurantes en otros puntos de la región con nuestra ronda de corresponsales.
Muchos pueblos de la Sierra de Guadarrama dependen en gran parte del turismo en su hostelería, como San Lorenzo del Escorial. Raquel Muñoz, presidenta de Restaura Escorial.
Son momentos muy complejos. Hoy mismo uno de nuestros asociados ha anunciado su traspaso. No es el primero este mes.
Un sector que ha tenido que reinventarse, como en el caso de David Ferrer, que tenía un bar de vinos en este municipio.
Y justo pues antes de la pandemia era cuando mejor iba. La verdad, ya tenemos una clientela fija que venía regularmente y, bueno, bastante bien, ¿no? Entonces llegó esto, tuvimos que reorientar todo, ¿no?
Su comercio Reserva del 64 cambió de enfoque por completo.
Decidimos cambiar la actividad, ¿no? Ya estamos haciendo eventos de empresa, formaciones, ¿no? Por otro lado, y lo que hicimos fue intensificarlo y hacerlos en formato virtual. Nos ha ido muy bien, la verdad, no nos podemos quejar para nada.
Lo ve como una cuestión de actitud.
La actitud que hay que tomar es una actitud de aceptación, adaptación y tirar adelante.
Aunque, desgraciadamente, otros comercios no han podido sobreponerse.
En el suroeste, la ampliación de comensales en terrazas ha supuesto un poco de oxígeno para el sector. Jorge es el presidente de la Asociación de Hostelería Mostoleña.
Positivo, ya que muchas de las veces pues la gente no sabía si se podía sentar, no sabía sentar, porque 4 es realmente pequeño.
Ahora podrán 6, pero a las 9 todos a casa.
Estamos teniendo problemas porque la gente no quiere desalojar.
Tendrán que hacerlo por lo menos hasta el 12 de febrero y cuando estén tanto dentro como fuera del local sin quitarse la mascarilla.
El hostelero no le puede decir a su cliente que si tiene que poner la mascarilla no se la puede poner. Es que cada uno tenemos que ser responsables.
Una dificultad más para una situación que no se sostiene. En la churrería de Tía Mercedes de las Rozas las ventas bajan cada día.
Se está notando y va a ver hasta cuándo puede pasar.
Incertidumbre entre los hosteleros del suroeste que tratan de sobrevivir a una situación que aseguran cada día es más difícil.
La hostelería en el sur de Madrid aguanta como puede. Las licencias no llegan mientras los cierres se suceden. Fernando, presidente de la Asociación de Comercios y Autónomos de Parla.
Si no puedes cerrar la terraza y dentro te ponen de 4 a 6 encuentros, es una ruina. Están cerrando. O sea, es que no, me llaman llorando.
Tampoco ayuda, dice él, que se sigan pagando los mismos impuestos.
Le va a dar igual que sean de 4 o de 6. Si siguen pagando impuestos por una actividad que no reporta el 50% de ingresos y siguen pagando los mismos impuestos, va a dar igual el 4 a 6. Lo que tienen que hacer es tirar un poquito y dejar las cosas que puedan trabajar.
Lo mismo piensan desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe, aunque reconocen que toda mejora es bienvenida. Marcos, portavoz.
Pasamos de 4 personas a 6 en terraza. No hay un gran cambio, pero bueno, lo importante sí, a mejor.
No obstante, en el sur de Madrid son muchos los hosteleros que están teniendo que reducir personal. Por eso se reivindican como espacios seguros y reclaman ayudas y agilidad en los trámites para poder trabajar en condiciones.
La hostelería de Aranjuez sufre en estos días las consecuencias de las restricciones propias del sector y del cierre perimetral del municipio, que se prolonga desde el pasado 5 de enero. Esta situación ha llevado a muchos restaurantes a reinventarse y a poner en marcha el servicio a domicilio. Otros, como el Centenario y el Rana Verde, ha decidido cerrar de lunes a viernes. Jordi Cote es su propietario.
A nosotros nos hace polvo. Hasta que no recuperemos, digamos, un poco la cierta normalidad en el tema ese del cierre perimetral, nosotros no podemos especular, tenemos que aguantar.
El otro municipio turístico por excelencia es Chinchón. El 80% de sus restaurantes ha decidido cerrar también ante el nuevo confinamiento de la localidad. El sector ha pedido la supresión de la tasa de terrazas para 2021. Luis Herrero, Asociación de Hosteleros de Chinchón.
He decidido cerrar porque no se saca ni para pagar el suministro eléctrico.
En San Martín de la Vega y en Ciempozuelos, los ayuntamientos siguen difundiendo entre la población la guía de establecimientos que sirven también comida a domicilio.
Aquí en la zona este, la hostelería recibe con alivio que se vuelva a 6 personas en terrazas, aunque en municipios como Alcalá el cierre perimetral desde hace una semana está causando pérdidas. José Valdearcos es el presidente de Fomentur, la Asociación de Hosteleros Complutenses.
De que no puedan venir los turistas o las personas de las ciudades colindantes a nuestra ciudad. Y eso sí que provoca un descenso de la actividad muy importante en nuestra ciudad.
Además, también pierden las cenas.
Con el toque de queda que tenemos a las 10 de la noche, pues imagínate lo que causa en la restauración a la hora de las cenas, porque a las 9 de la noche ya no puede entrar ningún cliente.
Ha habido cierre de locales emblemáticos en Alcalá, como el restaurante Goya. Eso sí, la mayoría de los ayuntamientos, para apoyar a la hostelería, han aprobado que no se cobre la tasa de terrazas en 2021.
En la zona norte de la región, los hosteleros ven con buenos ojos este aumento del número de comensales en las terrazas, que según creen les dará un poco de oxígeno, aunque coinciden eso sí en que el gran problema que sufren estos días es el toque de queda, que les deja sin cenas y con ello les adelgaza la caja al final del día. Gustavo Nas es el presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de la Sierra Norte de Madrid.
Como toda ampliación, se toma bien, estupendamente. Lo que pasa que con eso solo no alcanza. Faltaría recuperar el tema del cierre más tarde. La obligación de cierre sigue siendo un problema.
En el norte hay otros hosteleros como los de Colmenar Viejo, que han iniciado campañas especiales y conjuntas para tratar de esquivar el daño que les supone esta ausencia de cenas. Con ayuda del ayuntamiento han comenzado una iniciativa para fomentar el reparto de cenas a domicilio. Dicen que necesitan mantener sus pedidos, ya sea en local o a domicilio, y por eso se ofrecen para acercar a casa sus productos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comisión de Salud Pública decidirá esta tarde si baja el umbral de edad para administrar la vacuna de AstraZeneca, que de momento no se va a poner a personas mayores de 65 años. Una decena de países europeos sigue ese patrón, incluso ha rebajado la edad a los 55. Hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha abierto la puerta a la vacuna rusa porque en Europa estamos escasos de dosis. Noelia Antoria.
Buenas tardes. El alto representante para la política exterior de la Unión, Josep Borrell, se muestra confiado en que la vacuna rusa sea registrada cuanto antes por la Agencia Europea del Medicamento. Espero que ahora la Agencia Europea del Medicamento pueda certificar esa eficacia de la vacuna para su uso también en los países miembros de la Unión. Sería una buena noticia porque, como saben, nos enfrentamos a una escasez de vacunas y si hay otra fuente de suministro sería bienvenido. Felicidades por las capacidades científicas rusas. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el catedrático de microbiología César Nombela se mostraba confiado en que el ritmo de vacunación se incrementará.
Vamos a tener bastantes más y la oferta va a ser grande y la variedad también nos va a enriquecer en la lucha contra el virus. Y nos falta todavía dos o tres que están muy a punto y que a lo mejor las tendremos en cuestión de 3 o 4 semanas.
A la espera de nuevas dosis, en España esta tarde se discute en qué franja de edad se pone el límite para administrar la vacuna de AstraZeneca después de que la mayor parte de los países europeos hayan decidido no hacerlo con personas mayores de 65 años. Bélgica e Italia incluso lo han rebajado a los 55. De momento, anoche se decidió que las primeras vacunas que lleguen de este laboratorio este mismo fin de semana irán destinadas a sanitarios y sociosanitarios que no trabajan en primera línea. La Comisión de Salud Pública vuelve a reunirse a las 4:15 de la tarde.
Pablo Casado se ha pronunciado hoy sobre las acusaciones de Luis Bárcenas. El líder del PP se ha desmarcado del ex tesorero de su partido y ha culpado al gobierno de estar detrás de que el documento haya salido a la luz en plena campaña de las elecciones catalanas. Los socialistas han vuelto a exigir explicaciones al presidente del PP, Flor Carazo.
Pablo Casado ha insistido en su ejemplaridad. Se ha desvinculado de las acusaciones de Bárcenas y ha restado credibilidad al extesorero popular en la COPE. Ha acusado a Sánchez de haber filtrado el escrito.
La credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años, pues es absolutamente nula. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe. Dicho eso, nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo también ha enmarcado las revelaciones de Bárcenas en su estrategia de defensa.
No creo yo que tenga mucha verosimilitud el testimonio de una persona que está utilizando una estrategia legítima y una estrategia de defensa ante determinadas inculpaciones.
El PSOE ha respondido a Casado. En Twitter asegura que maniobrar es montar la kitchen para tapar un delito o romper el disco duro de Bárcenas. Los socialistas han intensificado su presión sobre el PP en redes sociales con una campaña bajo la etiqueta hashtag Partido Popular en B. Podemos también ha cargado contra los populares, de los que afirman siguen siendo mafia.
Continúa la incertidumbre sobre cómo se va a resolver en menos de una semana la tonelada de alegaciones para no formar parte de las mesas de votación en las elecciones catalanas. Hasta ahora se han recibido unas 20.000. Esta situación ha llevado a que alcaldes y presidentes de juntas no acaben de trabajar del todo coordinados. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Los posicionamientos son contradictorios. Por un lado, la Junta Electoral de Barcelona descarta buscar voluntarios apostando por reasignar suplentes en otras mesas. Incluso añaden que sobra gente entre titulares y sustitutos. Además, hay alcaldes como el de Playa de Aro, en la Costa Brava, que no están muy seguros y conscientes que la legislación no contempla usar voluntarios, siguen con esa búsqueda para garantizar, han dicho, el derecho a voto. En una entrevista para Catalunya Radio, Diego Álvarez, presidente de la Junta Electoral de la zona de Barcelona, ha propuesto que los primeros votantes no sean de alto riesgo.
A primera hora, de 9 a 12, pues acudan las personas que tengan un riesgo medio, de las personas en general, de 18 años a 65, porque en un momento dado sí hay que hacer uso de esa posibilidad, o esa previsión legal de que sea un elector el que se tenga que dar.
Otra cuestión que preocupa son los protocolos sanitarios, y para ponerlos a prueba, algunos municipios han empezado a hacer simulacros de votación en colegios con figurantes incluidos.
No llevar bien puesta la mascarilla, además de reprobable, puede ser motivo de despido. Esto es lo que le ha ocurrido a la trabajadora de un supermercado en Santander, que no solo se negó a ponérsela bien, sino que además amenazó a su jefa por reprochárselo. La justicia ha dado la razón a la empresa, Sergio Rodríguez.
La sentencia argumenta efectivamente que la dependiente tendría que utilizar correctamente la mascarilla tapándose la boca y nariz, según la normativa de riesgos laborales y más en el contexto de la pandemia. Pero esto no es suficiente motivo para despidos generalizados. En este caso han concurrido otras acciones como desobediencia reiterada, enfrentamiento e incluso amenazas a una cliente. Francisco Gualda, abogado laboralista responsable del Departamento de Estudios Jurídicos de Comisiones Obreras.
Para que una cuestión relativa al uso de las mascarillas pueda configurarse como causa de despido, es necesario que concurra la necesaria gravedad y culpabilidad de la conducta. Por tanto, no se puede automatizar en modo alguno que una colocación inadecuada o un uso no del todo correcto de la mascarilla es causa de despido.
Y esta indisciplina y desobediencia para merecer la máxima sanción, el despido, sí se ha dado en la conducta de la trabajadora, según la sentencia.
La gravedad viene cualificada por la desobediencia directa a las órdenes del superior y por la constatación de un perjuicio grave a los intereses de la empresa y a los intereses de los usuarios, que los coloca en una situación de peligro. La legislación laboral permite la adopción de medidas sancionadoras, incluyendo medidas que pueden llegar al despido. Pero teniendo en cuenta que el despido es la última solución y ante comportamientos más graves y culpables.
La trabajadora ha recurrido a la sentencia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Son y 47, estamos haciendo el informativo desde un bar, apoyando a los hosteleros, viendo cómo superan esta situación complicada que tenemos todos encima. Estamos en La Caleta, en Carabanchel. Hemos vivido una imagen insólita hoy en la Asamblea de Madrid. Al Parlamento Autonómico le han llovido las críticas, incluso desde los grupos políticos, después de haber tenido que cancelar la sesión prevista para hoy, porque una de las comparecencias, uno de los comparecientes, un portavoz del CERMI, no podía subir al estrado con su silla de ruedas. Pepe Frutos.
No había ocurrido antes. La Comisión de Residencias ha suspendido la sesión prevista para hoy. La razón es que la sala asignada no tenía condiciones de accesibilidad para discapacitados y uno de los comparecientes usa silla de ruedas, Óscar Moral, del Comité Español de Personas con Discapacidad, CERMI. Una situación grave y discriminatoria, tanto para el presidente de la comisión, el socialista José Ángel Gómez Chamorro, como para el propio afectado.
La propia comisión entiende que el hecho es suficientemente importante y grave como para no discriminar más siguiendo con la comisión.
Esto es una discriminación, una desigualdad, una falta igualdad de oportunidades.
Asegura Moral que avisó de sus circunstancias. Lamentos en todos los grupos. Escuchamos a los representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos.
Hay que cumplir la ley en la propia Asamblea y garantizar la accesibilidad de todas las personas.
Anómalo y lamentable. Yo creo que las instituciones tienen que estar plenamente accesibles.
Si el Partido Socialista, el presidente Chamorro, hubiera avisado de esto a la mesa, no habría ocurrido.
Hoy la Asamblea de Madrid se ha cubierto de vergüenza.
No podemos aceptar que el hecho de que tenga que venir una persona con una discapacidad a comparecer en la Asamblea de Madrid sea el grave problema del día.
Más lamentable todavía, porque en esta comisión de investigación, entre otras cosas, se está también esgrimiendo si hubo discriminación hacia las personas con discapacidad para ser atendidas en los hospitales desde las residencias.
La comisión ha pedido a la mesa de la Asamblea obras para garantizar la accesibilidad y el cumplimiento de las normas al respecto.
Y hoy última sesión del juicio a Cristina Cifuentes por el caso Máster. A la espera de que la expresidenta madrileña haga uso o no de su derecho a la última palabra, las partes han presentado sus conclusiones antes de que el proceso quede visto para sentencia. Lupe Ortiz.
Cristina Cifuentes tenía que justificar que había hecho el máster porque se enfrentaba a consecuencias políticas nefastas. Ha sido muy dura y muy contundente la fiscal Pilar Santos en su informe final. Da por acreditado que la expresidenta madrileña instó a que se falsificara el acta académica, aunque sin implicarse directamente.
La señora Cifuentes por su cargo no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución.
No dudó Cifuentes en exhibir al mundo, ha dicho, documentos que sabía que eran falsos.
Y le enseña al mundo entero a través de la ventana de su Twitter ese acta. En ese momento sí que manifiesta que el acta es una prueba fehaciente de que ella defendió su trabajo.
Quien supuestamente presionó en su nombre, la también acusada María Teresa Feito, ex asesora de la comunidad, es inocente, dice su abogado. No hay ninguna prueba en su contra. Lo que es evidente es que los máster falsos eran una costumbre en la Universidad Rey Juan Carlos.
Que uno abría un cajón de la Universidad Rey Juan Carlos y salía una falsificación. En esas circunstancias se pretende sostener, por las tesis acusatorias, de que si la señora Rosado falsificó un documento el 21 de marzo fue porque la presionó la señora Feito.
La mejor parada es la profesora Cecilia Rosado, que puede ver rebajada su condena en caso de haberla, por haber colaborado y reconocer que falsificó las firmas del acta del máster.
Un informe de la policía atribuye la explosión de la calle Toledo a una fuga de gas fuera del edificio. Eso significaría que la responsabilidad de la deflagración, que hace dos semanas costó la vida a cuatro personas, recaería en la empresa distribuidora de ese servicio de gas. La investigación continúa mientras los vecinos del número 102, el inmueble más cercano al siniestrado, aún no han podido volver a su casa. Fran Serrato.
El informe ha sido citado por el diario El País, pero fuentes policiales afirman que aún no está terminado. La conclusión inicial a la que llegan los expertos es que la rotura de una tubería en el exterior causó el escape de gas, que probablemente se coló en el edificio del arzobispado por las acometidas que unen esos conductos. De hecho, una semana después de la explosión, la policía tuvo que volver a acordonar la zona por una nueva fuga. Entre los vecinos, pánico y división de opiniones.
Mira, la calle Toledo está llena de zanjas de gas. Cada X metros hay zanjas hechas de gas y se ve la tubería como con unos collarines.
También sorprende que una fuga en la calle haya causado la explosión de siete calderas en un solo edificio.
Desde Naturgy, la empresa distribuidora, no han querido valorar el informe y recuerdan que la investigación sigue abierta. También guardan silencio desde la parroquia Virgen de la Paloma. No obstante, el sacerdote Gabriel Benedicto ya pidió la colaboración ciudadana para demostrar que minutos antes de la explosión se percibía el olor a gas en la calle. Esto nos dicen los vecinos.
Me preguntan que si había olido a gas. Yo no olía a gas.
Al parecer se ha tenido en cuenta la declaración de los vecinos para decir que la fuga venía de la calle, pero ningún miembro de la comunidad de vecinos percibió esto.
Los técnicos también habían descubierto un socavón debajo del inmueble siniestrado. Mientras se dirimen las pesquisas, los vecinos del 102 siguen viviendo en hoteles y casas de familiares y señalan al ayuntamiento porque...
Dicen que llevamos viviendo en las casas pernoctando desde el 28 de enero, que es absolutamente falso y además nos complica muchísimo todo el tema de nuestros seguros con la vivienda alternativa.
De momento no saben cuándo podrán regresar a sus casas.
Casi un mes después de su paso, seguimos viendo los estragos de la borrasca Filomena en San Sebastián de los Reyes. Han encontrado una utilidad a los 200 árboles y más de 20.000 ramas dañados por el temporal. Unas máquinas biotrituradoras los van a convertir en compostaje. Patricia Cristóbal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, San Sebastián de los Reyes todavía arrastra las consecuencias de la borrasca Filomena y lo hace especialmente en sus zonas verdes, porque este municipio perdió a consecuencia de la nevada 200 árboles y algo más de 20.000 ramas. Esto ha obligado al ayuntamiento a mantener todavía muchas zonas verdes cerradas y también a reforzar su plan de limpieza. Ahora, estas primeras fases del trabajo se están centrando en retirar materiales peligrosos. Alejandra Muñagorri es la concejala de Parques y Jardines.
De momento el trabajo que se está centrando es a la retirada de todo ese material orgánico que pueda ser peligroso.
Uno de los retos que se ha marcado San Sebastián de los Reyes es poder dar una segunda vida a los restos vegetales que se perdieron, para lo que ha adquirido nuevas biotrituradoras.
Para triturar ese material y poder reutilizarlo como compostado en las zonas verdes municipales.
Los mayores daños se encuentran en el monte de Esa Boyal y en el de Coto Pesadilla, donde decenas de encinas jóvenes se desplomaron al no poder soportar el peso de la nieve.
Y en Rivas Vaciamadrid van a ganar metros cuadrados de zonas verdes gracias al gran pasillo ECO, que va a cubrir el soterramiento de las vías del metro a su paso por la localidad y además va a unir dos zonas que ahora están separadas. Esther Bernabé.
Un ambicioso proyecto en el que se espera contar con el apoyo de la Comunidad de Madrid y ya se han licitado las obras. Pedro del Cura es el alcalde ripense.
La continuidad del parque lineal del pasillo verde, el ciclobosque que va a vincular el barrio de Coibar a través del parque lineal con el barrio centro hasta el metro de Rivas Futura, a través del cubrimiento de continuar con la siguiente fase de cubrimiento del metro para que se puedan conectar los barrios sin necesidad de tener que utilizar el vehículo, ¿vale? De manera peatonal, ciclista y con un transporte urbano eléctrico.
Las tres empresas que ganaron el concurso de ideas ahora redactarán un proyecto que se espera poder ejecutar durante este año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido o híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Este domingo en Desmontando Madrid, desmontamos el Madrid del Imperio Romano. Un cruce de caminos en la antigua Hispania en el que los romanos dejaron su impronta.
Acabáis de escuchar las palabras mágicas que le encantaban a los romanos. Cruce de caminos. Y todo lo bueno que pasa ahora en ellos pasaba más o menos igual hace 2000 y pico años. Los encuentros inesperados, las luchas por el territorio. Los romanos llegaron a Madrid y les gustó lo que vieron. Lo que hicieron lo vais a ver y casi tocar.
Reconstruimos calzadas y foros, las domus y las termas de los primeros romanos de Madrid. Este domingo a las 9:30 de la noche en Telemadrid, Desmontando Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos queda un huequito pequeño para hablar de cultura con Isabel García Regadera.
Esta mañana el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, visitaba las instalaciones de esta casa para intervenir en el programa Buenos Días de Telemadrid.
Con restricciones de aforo, lógicamente, con las mascarillas, con distancia, pero la cultura es segura y la cultura es necesaria, las dos cosas.
Además de incidir en que la cultura es segura, Uribes ha resaltado, entre otras cuestiones, la necesidad de un estatuto del artista.
Lo vamos a tener y va a ser una carta de derechos y deberes de los artistas que les va a dar visibilidad. Va a aflorar ahí un trabajo fundamental para nuestra economía también. No olvidemos que hay 700.000 personas directamente vinculadas a la cultura y representan el 3,2% del PIB, incluidos los derechos de autor.
Es viernes y por lo tanto tenemos estrenos de cine que nos resumen Manolo Calderón.
Comenzamos con El Chico, que cumple 100 años, versión restaurada de la película muda de Charles Chaplin. 2046 es una película hongkonesa de Wong Kar-wai, que ya se estrenó en 2004 y ahora la podemos ver remasterizada. Un drama romántico, lírico y futurista.
Así que empecé a imaginarme que yo era un japonés en un tren que se enamoraba de una androide reaccionando con efecto retardado. Sin embargo, en una ocasión me enamoré de alguien. Al cabo de un tiempo, ella ya no estaba. Fui hasta 2046 creyendo que podría estar esperándome allí.
La pintora y el ladrón es un documental noruego de Benjamin Rhee, el robo de dos cuadros de la pintora checa Bárbara Kisilkova y la historia sobre la conexión humana y la amistad entre uno de los ladrones y la autora de los cuadros.
Se acaba ya este informativo, pero no se acaba la información hoy desde el bar La Caleta. Vamos a estar aquí hasta que echen la persiana. Ya tenemos por aquí a Javier Fernández Mar Domingo. Está cogiendo fuerzas, está comiendo. Esta tarde va a entrevistar a Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, a Rocío Monasterio de Vox y a Sol Sánchez de Unidas Podemos. Nosotros nos veremos de nuevo el lunes. Este informativo acaba. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información de Onda Madrid hoy desde los bares madrileños.